El día 24 de abril, Chipre celebró un referéndum sobre el plan de reunificación elaborado por las Naciones Unidas. El 75% de los grecochipriotas se pronunciaron en contra, mientras que el 65% de los turcochipriotas apostaron por una Chipre unida. La primera consecuencia de este resultado se verá el próximo 1 de mayo, cuando solamente la parte griega de la isla se convertirá en Estado miembro de la Unión Europea. La compañera Leire Otaegui, de Radio Nederland, habla con Paul Ortega, director del Centro UNESCO en Bilbao.
Señor Ortega, buenos días.
Muy buenos días.
Señor Ortega, usted asistió el pasado sábado a la jornada de doble referéndum convocado en Chipre. ¿Cómo se han desarrollado estas consultas populares?
Bueno, ha sido un referéndum realmente que se ha vivido con mucha pasión desde antes y también durante, y también viendo los resultados en las dos partes de la isla, en la parte turcochipriota y en la República de Chipre, la parte grecochipriota. Bueno, yo creo que ha sido unas elecciones que han creado muchísima tensión, no solo entre grecochipriotas y turcochipriotas, sino también en el seno de ambas comunidades, ¿no? Creo que se ha vivido con una gran división y, bueno, pese a que la jornada electoral ha sido muy tranquila, el sábado fue muy tranquilo, sí ha habido incidentes y algunas irregularidades pues que han demostrado pues esa tensión que se vivía, ¿no? Ha habido casos que no han sido la regla general, ¿no? Pero que de alguna manera han enturbiado algo las elecciones, pues una cierta manipulación informativa por el presidente del gobierno grecochipriota, casos aislados de amenazas, de pinchazos de ruedas, etcétera, que de alguna manera demuestra la tensión y con la pasión con la que se ha vivido este referéndum, ¿verdad?
El 75% de los grecochipriotas votaron no a la reunificación frente al 65% del sí de los turcochipriotas. ¿Esta tremenda diferencia responde a su parecer a razones históricas o se ajusta más a razones económicas?
Yo creo que en la parte grecochipriota no ha sido suficientemente bien informado el plan anal, en el plan de Naciones Unidas, que es el que se ponía encima de la mesa. Creo que se ha exaltado mucho los miedos, miedo a Turquía, el miedo a posibles problemas si se vota así, presentarlo como una imposición de la comunidad internacional. Yo creo que el votante grecochipriota, bueno, pues tenía una serie de confusiones y una serie de desinformaciones, pero lo cierto es que es tan grande el porcentaje del no de los grecochipriotas. Y esta es la desesperanza también de los turcochipriotas de verse de alguna manera rechazados, que bueno, yo creo que tiene que ser una gran mezcla de razones, no únicamente decir que son económicas, creo que tienen que ver también con alimentar los temores de la comunidad grecochipriota. En la parte norte, en la parte turcochipriota, yo creo que ha pesado mucho la ansia y el interés de los turcochipriotas de entrar en la comunidad internacional, de dejar de estar aislados, de poder entrar en la Unión Europea, en dejar salir de alguna manera de ser prisioneros de una especie de estado fantasma que no ha sido reconocido por la comunidad internacional y solo por Turquía, ¿no?
Una última pregunta ya, señor Ortega. El próximo sábado, el 1 de mayo, únicamente la parte grecochipriota ingresará a la Unión Europea en la mayor ampliación de la Unión. La Unión contará entonces con un país partido en dos por una línea verde. ¿Se convierte entonces la reunificación de Chipre en un reto para la Unión Europea ampliada?
Hasta ahora, básicamente, la Unión Europea había admitido retos de los nuevos miembros, pero hasta ahora no se había encontrado con un problema tan gordo sin solucionar, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que manifestó el comisario europeo de la ampliación, Verbruggen. Creo que el gobierno chipriota ha defraudado y ha, de alguna manera, mentido, ha engañado a la Unión Europea. No ha hecho todo lo que podía por unificar la isla. Y creo que, además, pues cuando te toca pasar la línea verde y ves ese anacronismo de casi kilómetro y pico de separación, y bueno, pues todavía te subleva o te resulta más injusto una situación y pensar que todavía sigue partida la isla, pues sin realmente ver que hay unas razones profundas, sino más bien una serie de maniobras más bien partidistas y de agendas propias, y no una mirada a una categoría de líderes que, bueno, pues se hayan situado con amplitud de miras y hubieran sido capaces de solucionar pues un episodio realmente triste del Mediterráneo, ¿no?
Era desde Bilbao, Paul Ortega, director de UNESCO Etxea, el centro UNESCO en el País Vasco.
con voz.
Pero vamos a hacer un poco de historia. Vamos a intentar conocer el porqué de esta situación que se vive actualmente en Chipre, el porqué de esta desunión, por qué esta separación dentro de una pequeña isla europea.
Hagamos historia.
Chipre fue colonia británica desde 1878 hasta 1960. Ya en 1931 cobraron fuerza los movimientos en favor de la anexión de Chipre a Grecia, siguiendo el ejemplo de la Unión de Creta a Grecia en 1913. La anexión era impulsada entonces por la Iglesia Ortodoxa griega, orientadora espiritual de los grecochipriotas, que son mayoría en la isla.
Pero Turquía, rival de Grecia, temía verse cercada en todas sus costas del Mediterráneo por un vecino hostil. Los británicos enviaron al exilio a muchos sacerdotes grecochipriotas, pero al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el personaje político más importante del país era el arzobispo Vanecik Makarios, quien lideró desde el exilio el movimiento independentista chipriota.
En 1959, representantes de Grecia y Turquía, del Partido Democrático de Makarios y de la Corona Británica, acordaron la creación de la República de Chipre, con garantías para la minoría turca y soberanía inglesa sobre las bases militares de la isla.
La independencia se proclamó el 16 de agosto de 1960 y Makarios asumió la presidencia y fue reelegido en 1968 y 1973. Pero las tensiones entre Grecia y Turquía persistieron y frecuentemente se reflejaron en Chipre con conflictos entre las comunidades griega y turca.
El 15 de julio de 1974 sobrevino la crisis más aguda. La Guardia Nacional Chipriota, al mando de oficiales del ejército griego, depuso al arzobispo presidente que logró fugarse a Inglaterra y nombró como primer magistrado a Nikos Samson, partidario de la anexión a Grecia. 5 días después, Turquía invadió el norte del país, bombardeó Nicosia y expulsó hacia el sur a 200.000 grecochipriotas, con el pretexto de proteger a la minoría turca.
Pero las fuerzas turcas, que ocupaban el 40% de la isla, se negaron a volver al statu quo anterior al golpe y permanecieron en el país. El 16 de agosto de 1974 proclamaron un estado federal turco-chipriota bajo la presidencia de Rauf Denktaş en la zona bajo su control en el norte de la isla.
El 15 de noviembre de 1983 se proclamó la República Turca de Chipre del Norte, reconocida únicamente por Turquía. En abril de 1992, las Naciones Unidas declaró a Chipre país bicomunitario y birregional con iguales derechos políticos para ambas comunidades.
Al fin de tratar de incorporar la isla a la Unión Europea, las dos partes llevan negociando desde 1997. Sin embargo, las conversaciones han sufrido a lo largo del tiempo diferentes desencuentros.
El pasado 24 de abril, Chipre celebró un referéndum sobre el plan de reunificación elaborado por las Naciones Unidas. El 75% de los grecochipriotas se pronunciaron en contra, mientras que el 65% de los turcochipriotas apostaron por una Chipre unida.
Como consecuencia del nuevo fracaso para reunificar la isla, desde el 1 de mayo solamente la parte griega de la isla se convertirá en Estado miembro de la Unión Europea.